Bienvenidos al primer episodio de Nonsense Football, el nuevo y último de los que quedaban podcasts individuales por estrenar de Football Speech. Me acompaña Roger Almazán.
Muy buenas.
En el que será su podcast individual, por así decirlo. Como ya imagino ya sabréis, estrenamos hace poco el de Ignasi y el de Axel, este es el último. Y antes de empezar, recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición nuestro Facebook en facebook.com/footballspeech y también el foro de nfl-spain.deporteyamigos, donde encontraréis material de partidos para bajar, reportajes. Me consta, por ejemplo, que el partido de esta semana, el adelantado, ya está colgado, el día después ya lo estaba, y también creo que hay el último reportaje que han sacado de Tim Tebow, Football Live, no sé si lo has visto.
No tengo el gusto.
Bueno, me abstendré de hacer comentarios sobre ese reportaje porque la verdad es que, en fin, vamos a dejarlo.
Y además hay una amiga.
Hay una amiga en el foro, exacto. Ya recordáis, para si escuchasteis la primera tertulia del pasado miércoles, que Roger decía que ese foro le parecía algo un poco gay.
Sí.
Pero le han comunicado que hay al menos una fémina entre sus filas, así que ahora está un poco más contento. A ver, vamos a empezar. No sé muy bien con qué, ya os aviso, porque el guión, aparte que me lo mandó ayer por la noche,
sí,
a ultimísima hora, en su estilo,
sí,
es que el guión que me ha mandado es bastante curioso porque pone nombre de la sección y una serie de datos, con lo cual...
¿Qué más quieres? Lo rellenamos aquí, si no, no tendría gracia. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a leer todo
el rato? La primera sección que tenemos es la bolsa de la liga.
Sí.
¿Me lo explicas, por favor?
Bueno, pues es lo típico. Supongo que antes había gente que nos leería cuando publicamos en la web. Yo todos los lunes o martes, no me acuerdo qué era, pues sacaba una sección de parte de guerra de la liga y vencedores y vencidos.
Kilométrica.
Bueno, depende. Depende de las jornadas. Bueno, no, generalmente
no,
era kilométrica.
No, era larguísima. Lo sé porque me tocó editarla a mí. Sí, larguísima. Sí, sí, sí. Era larguísima la sección.
Pues esto viene a ser lo mismo. Porque, digo, parte de guerra... Iba a poner parte de guerra como nombre de sección, pero me parecía... Digo, va, esto lo dejaremos como patrimonio de la web. Entonces aquí haremos bolsa de la liga. No sé por qué, supongo que a lo mejor era porque me estaba tocando las partes y de bolsa escrotal me salió bolsa de la liga.
Joder.
Entonces ahora vamos con gente cuyos valores suben y cuyos valores bajan.
O sea, stocks de la liga, ¿no?
Stocks, según mi obviamente...
¿Tu criterio?
Mi criterio, claro, totalmente subjetivo.
Obviamente, no será el criterio, sí, de Doña María del Quinto, eso es evidente.
Lo había pensado, pero como no hemos intimado todavía con la del Quinto, pues...
Vale. Hombre, oímos su lavadora. Eso ya, quieras que nos intimen un poco. Si escuchas detenidamente, oyes su lavadora. A ver, por ejemplo, el primer nombre que nos pones aquí es Jamal Charles. Dices que lleva una media de 6.1 yardas por carrera en una jornada, un año después... En la jornada 1,
o sea... No, espérate, lo explico.
Joder. Te agradeceré que me pongas frases con sentido y enteras.
Ya.
Porque si no, me voy a perder cada semana.
Pero,
ya.
Pero eso... No, o sea, lleva un... Toda la gente que vio el partido de los Chiefs pudo ver que en un momento dado decían cómo... Bueno, salía la estadística de que Jamal Charles en su carrera lleva 6,1 yardas por carrera de promedio, que es el promedio más alto de cualquier jugador en activo. Creo que decía en activo, pero no sé, bueno, a lo mejor con esta media también podía ser histórica. Total, el año pasado, como todo el mundo sabe, se lo perdió entero desde la primera jornada y ha vuelto. Y la verdad es que se notó que su vuelta al campo, su regreso al campo, porque estuvo bien, estuvo muy bien. O sea, consiguió una media de 5,4, que no es la suya, pero también es bastante impresionante. Y además se notó en el equipo, se notó mucho porque el año pasado, con su baja, los Chiefs fueron el equipo, creo que menos puntos por partido marcaron, con 13,3. ¿Cuánto quedaron en esta semana? Me parece que marcaron por lo menos 29.
Creo que sí, no recuerdo el resultado.
Entonces, la verdad es que a mí me gustaron los Chiefs, no estuvieron mal, estuvieron dentro del partido casi hasta el tercer cuarto. Y yo creo que en gran parte por culpa o gracias a Jamal Charles. Y nada, o sea, estoy bastante contento esta jornada porque varios running backs han tenido actuaciones destacadas, entre ellos Charles, y un par más que veremos ahora. Y sobre todo con estoy un poco harto de receptores. con esto de los referees y de las intercepciones y venga a quejarse y tal.
Eso es cierto.
Estoy
sí.
un poco hasta los huevos de ellos. Entonces me alegra ver cómo los running backs vuelven a, un poco a destacar. Pues además de Charles y los que veremos después, también han estado Peterson, que ha estado bien. También volvió Jones Drew, que también estuvo bien. Y hay unos cuantos. Si quieres, ya pasamos al
siguiente. Sí, el segundo es Doug Martin de Tampa Bay, 24 para 95 yardas y 4 recepciones para 23 yardas. Tú dices que es un gran cambio respecto a LeGarrette Blount.
Sí. Toda la gente, bueno, más o menos que viera los Bucks el año pasado y ya saben cómo también es LeGarrette Blount. Es un corredor norte-sur, no es demasiado sutil y no se le puede pedir demasiadas cosas más que pase entre los tackles y tire para adelante. Además, luego...
Además, esta off-season se supo que el tío en los meetings del equipo se dormía, llegó tarde por costumbre durante 3 semanas, o sea, un grandísimo profesional, vamos.
Claro, porque se llama LeGarrette. Eso le incita a fumar cigarrets.
¿Este va a ser el nivel habitual, pregunto?
Sí, sí, sí.
Vale, te voy a tener que revisar o hacer un control de antidopaje.
Antidoping.
Antes de empezar. Antidoping. A ver, seguimos, por favor.
Además de LeGarrette Blount, el backup era Ernest Graham, ¿no?
Sí, señor.
Que se puede decir que las características son totalmente similares, por no decir las mismas. Y no sé, yo creo que se resentía bastante... El juego ofensivo por una falta de variantes.
Por previsibilidad. Básicamente, sí.
Y Doc Martin, pues, demostró en el partido de ayer que además de correr bien entre los tackles y por fuera, también recibiendo tuvo un par de recepciones bastante destacadas. Bueno, son solo 4 para 23, pero aún así, saliendo del backfield, era una amenaza y atraía linebackers y limpiaba el campo.
No, la única duda que despertaba Doug Martin cuando llegó a la liga es el hecho de que si aguantaría el castigo físico al que le van a someter si corre mucho por el centro, porque todo el mundo tenía claro que es un jugador que cuando le das balones por fuera, que cuando le das recepciones, puede hacer que pasen cosas. El único problema está en ver eso, si son capaces un poco, siguiendo el molde que tienen un poco en San Francisco, usando a Frank Gore como apisonadora, línea recta, norte-sur, y luego Kendall Hunter, pese a que también tiene sus carreras por el centro, la mayoría de sus carreras son más por fuera, buscando más la agilidad, más los cortes. Yo imagino que la idea es esa, ¿no?
Sí, pero si te fijas, 24 carreras para los estándares de la liga actuales son bastante
sí,
carreras.
Sí, sí, y para 95 yardas, o sea, resultados están muy bien.
El resultado está muy bien. Son, en teoría, en total son 28 jugadas para él.
Sí, yo lo único que digo es que me preocupa es que semana a semana le estén dando muchos balones, porque yo creo que entonces su rendimiento va a bajar y a lo largo de las semanas creo que lo veremos. Es adelantar acontecimientos, pero bueno.
Bueno, pero más vale que en la primera jornada el tío demuestre que puedes confiar en él.
Sí.
Y se le dé toda. O sea, si le dan 24 carreras en la primera jornada, es que el tío durante el camp y todo ha demostrado que realmente puede. Take the pounding.
Sí, aguantar el castigo, podríamos decir. Sí.
O sea que, no sé, me gustó mucho el debut de Doc Martin.
Tercero de la lista es Matt Forte de Chicago, 7 para 31 yardas y una lesión.
Esto en el último partido.
¿Perdón?
Contra Packers.
Ah, perdón, es cierto. Además, acabo de hacer un spoiler. No hemos dicho el resultado, ¿verdad? No hagamos spoilers. En la jornada 1 bueno, tuvo 16 carreras para 80 yardas y un touchdown, más 3 recepciones para 40 yardas.
Sí, estuve viendo un trozo del partido contra Indianapolis, también para ver un poco a Lack y tal, y la verdad es que a mí Matt Forte me pareció impresionante. O sea, hizo una de jugadas, pero vamos, una cosa de estas para quedarte con la boca abierta.
Sí, el problema es que después de la lesión que pasó este jueves, hoy esta mañana justamente leía en Fox, creo que era, que hay dudas de si puede volver pronto. Y de hecho ya se ha contratado al que fuera uno de los suplentes en Chicago, que era Khalil Bell. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Puede ser? Quizá el nombre no. Bell, seguro. El apellido seguro, el nombre no lo tengo muy claro. Pero se le ha contratado porque no tienen muy claro que Forte vaya a volver pronto.
No, es que pronto me parece que no. Como mínimo se va a perder un par de meses, por lo que bueno, dicen que de 4 semanas en adelante. Yo creo que van a ser unas 8.
Sí, es lo que decía también en Fox, que está más cerca de las 8 que de las 4.
Pues
así que falta ver cómo vuelve y cuándo y cómo.
pues es es una putada para los Bears, aunque sinceramente me la suden. Y bueno, está bastante claro. Del primer partido al segundo partido, en los Bears, además de otros problemas, la infrautilización de Forte es bastante explicativa de los resultados.
Sí, uno pensaba que una vez que se han petado a Mars, eso pasaría. O sea, volverían al sentido común, a darle más carreras al running back, a hacer un juego más ponderado. Pero ya estoy viendo que no. Al menos lo poco que hemos visto desde que se fue Mars, que han sido partido y medio con Forte sano en el campo, ya hemos visto que no.
Sí, la cosa es que aquí lo que entra en juego también es el karma, porque después del primer partido ya salieron voces, supongo que auspiciadas por el propio Forte, diciendo que no estaba contento con la compañía de Michael Bash, que le quitaba sus goal line carries y tal. Pues ahora toma. Por decir que no estás contento,
te jodes.
Toma, te jodes, y ala, lesionado.
El cuarto del Rising Stocks, de esta bolsa de la liga, de los valores en alza, son los cornerbacks de Dallas. Dices que limitaron a Cruz y a Hicks a simplemente 10 recepciones para 96 yardas entre los dos, y que el que más sufrió de esta dupla fue Hicks, que fue completamente dominado por la secundaria de Dallas.
Sí, básicamente por Claiborne, que no le ofrecía nunca el espacio entre el hash mark y la banda, y le es imposible por él acceder allí, que es donde hace más daño. En cambio, Cruz, que es más, más dentro de lo que cabe, más que no es tan previsible, dijéramos, en su juego, porque lo mueven por todo el campo, sale desde el slot, si sale por fuera, busca el soft spot generalmente con algún comeback route, con algún car, lo que sea, y Cruz es más difícil de parar. En cambio, en el sistema de juego de Nueva York, Hicks, dijéramos que es el más receptor puro, y Claiborne la verdad es que se lo comió. Entonces, Dallas, del año pasado a este, básicamente lo que ha cambiado es la secundaria. O sea, hasta el viejo de Sensabo parecía bueno y hacía jugadas por ahí. Y yo creo que es lo que le hacía mucha falta. Sobre todo, visto el daño que le hizo el propio Nueva York el año pasado y las que le monta siempre también Macklin y DeSean Jackson en Filadelfia. La verdad es que me sabe mal decirlo, pero veo a los Cowboys con esta dupla, con Carr y Claiborne detrás, los veo bastante, bastante fuertes.
Y finalmente, el último valor en alza es la no-huddle o la up-tempo offense, que dices que en 2011, en la primera jornada, fueron 1.935 jugadas en no-huddle,
sí.
Contando todas las ofensivas de la liga, obviamente, y que en 2012, en esta primera jornada, han sido 2.029, o sea, casi 100 más,
casi, ¿no? 100 más, sí. 96 más.
96 más, exacto. Casi un 5% más de jugadas en no-huddle o en up-tempo. ¿Y eso por qué?
Pues porque está totalmente de moda.
Ya, bueno, pero a ver, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Has visto estas faldas que están ahora de moda en las chavalas, que son falda corta por delante y larga por detrás? ¿No sé si te has fijado? Así como hippie chic. Bueno, para que te hagas una idea, es como si me la pusiera yo porque está de moda.
Yo suelo verla sin falda. No,
o sea, ¿te van a poner falda? Que algo, no, que era un ejemplo.
Me estás introduciendo ya que si te veo con falda no me extrañe.
Era un ejemplo. Me refiero a que el hecho de que algo esté de moda no significa, uno, que debas, y dos, que puedas.
Ya.
Luego, porque hay mucha gente que se animará ahora con el no huddle y
es que hay mucha
tranquilidad,
Hay mucha gente que quizá no podía, que ahora, por lo que se ve, sí que puede. Estoy hablándote de casos de Flaco.
Sí, lo de Flaco es un caso bastante curioso, porque no entiendo cómo de la temporada pasada tan desastrosa que hizo a, insisto, solo es una jornada, pero se le vio bastante más centrado, no sé, igual en este caso sí que le va bien la nojada.
Se le vio muy suelto.
Sí, igual sí que le sienta bien.
Además también está Matt Ryan, que también han introducido paquetes, sí, de no huddle.
Es cierto.
Bueno, en general en toda la liga ahora es una tendencia a introducir el no huddle para, dijéramos, tener las riendas de la jugada.
Para putear a la defensa.
Para putear a la defensa, que no puede hacer cambios. Y bueno, pues además, como también están saliendo cada vez más jugadores, dijéramos, el taitenismo belichitiano se está extendiendo.
¿Taitenismo belichitiano?
Belichitiano.
Me ha gustado eso.
Se está extendiendo y está ahora la liga está plagada de jugadores que pueden hacer varias cosas. Que pueden salir desde detrás, en el flank, en el no sé qué.
Hay un dicho que dice que lo peor que le puedes hacer a una defensa es hacerla pensar. Ya sé que Ignasi, si estuviera aquí, se enfadaría conmigo, como no está que le den. Porque todo el mundo sabe que los defensas son cortitos.
Qué bien si está solos, ¿eh? Así, qué pesado.
Entonces, claro, no. A ver, hablando en serio, el problema de la defensa es que cuando no la dejas ajustar y no la dejas hacer cambios de personal y tiene que enfrentarse a cambios de la ofensiva con el mismo personal en el campo, pues su eficacia se reduce, obviamente. No hay que ser un genio para entenderlo. A ver, el tema de los valores que están a la baja, nos has puesto tres. En primer lugar, nuestro buen amigo Ryan Fitzpatrick, quarterback de Buffalo Bills. A la quinta jugada, intercepción. Segundo drive, séptima jugada, intercepción. En esos dos drives lanza seis pases, que son un incompleto, tres completos para 24 yardas y dos intercepciones.
Sí. Bueno, no sé si la gente recae en esos datos, ¿no? Pero te pones a mirar. Principio de partido, cuando generalmente las jugadas están escritas y toda la gente tiene claro lo que tiene que hacer. Pues sale...
Espera que os explicaré esto. Para los que sean un poco novatos, una de las bases, por ejemplo, de la West Coast Offense, lo inventó Bill Walsh, es ir al partido con las 10-15 primeras jugadas escritas en un guión, con lo cual cantas esas 10-15 y en función de lo que hace la defensa luego pues ajustas, las cambias o las vuelves a cantar.
Sí. Bueno, eso de la West Coast, pero se ha dijeramos,
no, evidentemente,
se ha
hoy
extendido
hoy el mundo
y todo el mundo lo usa.
Exacto, hoy en día lo usa todo el mundo, pero al principio lo inventó Bill Walsh.
Un script con las 10 primeras jugadas que en las que tú confías, además, que son las que tú confías, las que tú tienes claras y tal, para empezar, pues eso, para que la gente sepa lo que tiene que hacer al principio, no les cojas despistados, intentes usar tus puntos fuertes, etcétera. Bueno, pues en esas 10 jugadas, que en este caso 12, entre los dos primeros drives...
Que por tanto se supone que son las que mejor conoce tanto él como el resto de ofensiva...
Correcto. Pues Fitzpatrick se casca una intercepción en la quinta jugada, su segundo pase me parece que era. Y luego hace otro drive y tal, y en el segundo drive otra intercepción. Con eso, con tu quarterback al que le has renovado por un porrón de millones... Resulta que, bueno, ha mandado a la mierda tu primer partido de la temporada. Y eso es especialmente grave en el caso de los Bills, porque se sabe que solamente pueden ganar partidos dentro de las seis primeras jornadas. Con lo cual.
Sí, que luego desaparecen los Bills. Con lo cual.
Se está cargando.
El 15% del éxito del equipo esta temporada.
Sí, el 15%, sí.
Más o menos, ¿no?
Sí, 15. Entre el 15 y el 20, un 18%.
Un crack. Lo que sería un crack.
Es maravilloso. Pero es que además, o sea, Fitzpatrick, yo no sé. ¿Por qué? Pero yo creo que se ha creído que es como una especie de Fabre. Y lanza tu tiplén. O sea, esto de ir siempre perdiendo y tal, y tener que lanzar un montón de pases, no sé si él recuerda sus tiempos de que se hizo, dijéramos, entre comillas, famoso. Porque él estuvo, antes de Bills, estuvo...
Rams, ¿no?
Estuvo en Rams y creo que en Bengals también, vaqueando a Palmer.
Bengals no recuerdo, pero en Rams sí, porque recuerdo que se hizo famoso, como tú decías, entre comillas, ahí... Porque hay un partido que sale, está de tercero, se lesiona Bulger y no sé quién es el otro. Acaba saliendo él, remonta al partido, mete como 600 yardas de pase, una burrada así. Algo así, ¿verdad?
Sí, sí. Pues no sé, pero luego él se ha caracterizado por no tomar demasiada preeminencia en el juego, dejar hacer al corredor y tal, que es lo que tenían que hacer. Con Fred Jackson, ¿también lesionado Fred Jackson, por cierto? Sí, creo, ¿no? Que también
sí,
lesionado.
Sí.
Y bueno, pues eso no sé en qué momento pasó mejor vida y cree que es una especie de Fabre y tal, pero...
Aparte de que las herramientas aéreas que tiene tampoco son como para ponerte a pasar como un campeón. No sé. En fin, son los Bills. El segundo elemento a la baja en esta bolsa de la liga es la defensa de los Jaguars. En una situación concreta quedan 58 segundos para el final del partido y van los Jaguars 3 puntos por arriba.
Sí.
¿Quién y cómo gana el partido? Preguntas. Permiten un retorno de 22 yardas, un pase de 26, un field goal de 55, tres jugadas en 20 segundos.
Es un pase de 26 y un pase, aquí se me ha olvidado, pero creo que es un pase también de un pase corto. O sea, en 58 segundos...
Permiten casi 75 yardas.
Permite 75 yardas. Pero es que además, lo bueno del caso es que los Vikings no tuvieron ni que usar un tiempo muerto. se plantaron en field goal range en, me parece, 20 segundos. Sí, 20 segundos. Es que le sobraron hasta 10. O sea, luego los Jaguars pudieron incluso retornar el balón y les quedaban, creo que unos 4 segundos o 10 segundos todavía, que es una cosa impresionante. Entonces, a mí esto en el caso de los Jaguars me parece bastante grave porque, a ver, tenéis en cuenta que posiblemente es el primer partido bueno de Gabbert desde que están los Jaguars. Puedes empezar a hacer un poco de buzz positivo sobre el equipo, un poco de crear buen
clima, buen
rollo, exacto, ¿no? Y yo que sé, una victoria en la primera jornada pues te augura seguramente, pues yo que sé, por lo menos 2.000 o 3.000 fans más en el primer partido de temporada, que eso ya ahí pues es un incremento posiblemente del 100% de espectadores.
O de 150, o de 150. Sí, sí.
Y además, cuenta que los Jaguars están en una división mala, o sea, están... Sí. Los dos partidos contra Colts pueden ganarlos.
Ya está. Contra Tennessee yo creo que van a pringar. Podrían, y contra Houston, espero.
Podrían ganar. Contra Houston, no.
No. Espero que no.
Pero los dos partidos contra Colts son asequibles. Los dos partidos contra...
Tennessee.
Titans.
Yo los veo más difíciles de lo que tú crees. Pero bueno, igual no. Igual me equivoco.
Dentro del nivel de la liga...
Lo que está clarísimo es que este es un ejemplo de esos de que, primero, desde mi punto de vista, una defensa que se cree que ya está todo hecho. Queda nada, 58 segundos. Vas delante por tres y dices, hosti, esto ya está hecho, ya pim pam para casa.
Sí.
Y luego un claro ejemplo de que muchas veces, sabéis que aquí Ignasi raja de la Priven. Que en líneas generales es un invento de mierda, las cosas como son, pero que en momentos puntuales, si la haces bien, puede servir. Y este, por ejemplo, es uno de esos momentos.
Sí.
Pones a todo el mundo con mucha distancia, evitando que vayan pases a los laterales, que el portador salga del campo, que gasten unos tiempos muertos y que al menos no te claven un pase largo de 20 y pico yardas como les pasó en dos ocasiones.
Entonces, y es que además la media de pases por de yardas por pase completo de Ponder en el partido creo que es de 10. O sea,
sí.
26 yardas y class. O sea, casi triplica su media. Eso es una Priven mal hecha. Porque,
sí, sí.
Porque además permitieron salir fuera del campo, no gastaron timeouts.
Es una Priven terriblemente mal.
Terriblemente mal hecha.
Muy mal.
Entonces, pues sí, muchas veces aquí en la liga lo típico de los quarterbacks que ganan partidos y tal y cual, pero las defensas también tienen que ganarlos o por lo menos no perderlos.
Exacto.
Y en el caso de los Jaguars, yo la verdad al coordinador defensivo le pegaba un tirón de orejas de los remarcables.
¿Y el último elemento de esta bolsa?
No, es el penúltimo.
¿Penúltimo?
Sí, porque luego he puesto el...
Ah, gracias por aplicar cambios al guión sin avisarme, te lo agradezco mucho.
Ajá.
El penúltimo, entonces, me pones New England Welkers,
sí,
en plural.
Welkers, en vez de Patriots.
¿Me lo explicas?
Sí, porque, bueno, todo el mundo sabe cómo está la situación con Welker en New England y la primera jornada de los Patriots, ¿no? Jugaron bien y tal, pero yo creo que están cociendo el marrón Welker para lo que viene de temporada, lo que queda de temporada.
¿El, o sea, marrón Welker?
Sí, el marrón Welker.
¿Me lo explicas eso?
Welker es un restricted free agent, UFA.
Ah, te refieres a... Vale.
Contractualmente.
Sí. Vale, sí, vale. Contractualmente, ahora te entiendo.
Contractualmente, vale. Todo el mundo sabe que Welker está en su último año de contrato. Es eso, es no restringido, es un... ¿31
agente... años?
31, 32, no lo sé.
Sigue pidiendo un contrato de 4 o 5.
Sí.
Que el dinero creo que en este caso es lo de menos. Lo que quiere son varios años.
Sí. Y bueno, y además todo el mundo sabe que han soltado la pasta gansa con Gronkowski. Han soltado también pasta gansa con Hernández.
Sí, eso fue bastante feo, la verdad.
Y él está ahí esperando noticias. Además, pues en la esto, en, además han fichado a Brandon Lloyd, los Patriots, que es el niño bonito de
McDaniels.
De McDaniels.
De nuestro gran amigo,
sí,
McDaniels.
Dumb and Dumber. O sea, es tan tonto que él es Dumb and Dumber también.
Los dos.
Sí.
El mismo, vale. Me parece bien.
Bueno, pues eso. Y además, esta jornada descubrimos que Esteban Ridley puede correr. Y le dan 20 carreras casi. Y el tío se casca 110 yardas. O sea, una cosa que no han hecho nunca los Patriots, que es pasar, pues también hay que es correr, pues ahora también lo hacen. En todas las webs salieron comentarios sobre la actuación de Welker, que consistió, su aportación al equipo consistió en 3 recepciones para 14 yardas.
Que por cierto, un detalle, yo no estoy diciendo que vaya a pasar, pero la última vez que los Patriots tuvieron un corredor que dominaba la línea y que aportaba como Dios manda, montaron una dinastía. Insisto, no estoy diciendo que Esteban Ridley sea ese corredor, pero si fuese el caso, la última vez que pasó con Corey Dillon y con Kevin Falk, ganaron dos anillos en tres años. O tres en cuatro, no me acuerdo. Dos en tres.
Con Corey me parece que ganaron dos en tres.
Dos en tres. ¿Vale? O sea,
lo que pasa es que yo no creo que ellos estén en el mindset, no tienen la mentalización esa de correr y ser un equipo corredor.
No lo digo por eso. Lo digo porque si encima de que el día que les digamos, les tapas el pase, les obligas a correr. Antiguamente, hace 2-3 años, los Patriots sufrían mucho. Pero si han encontrado un corredor que es capaz de correr, si les tapas el pase y te pueden correr, ya me dirás tú cómo paras estos Patriots.
Sí.
Al menos en ataque.
Pero bueno, la verdad es que es eso. Todos los medios se hicieron eco de lo de Welker. Además de su poca aportación al equipo.
Ah, vale.
También todo el mundo destacó que el año pasado estaba en un 80% de los snaps en el campo, y en esta primera jornada ha estado por debajo del 60%, me parece. O sea que Brandon Lloyd le ha robado protagonismo en los paquetes de jugadas con solo un receptor.
No tiene pinta de acabar muy bien esto para Welker, ¿eh?
Y esto, pues yo creo que se está cociendo un marrón aquí interesante. Habrá que verlo durante la liga, pero estén atentos a sus pantallas.
La pinta que tiene es que el staff de los Patriots está intentando demostrar que la importancia de Welker no es tal, para que cuando llegue el momento contractual puedan decir, ¿ves? Es que no eres tan importante.
Sí.
Es la pinta que tiene, lo cual me parece bastante feo, pero es lo que hay en esta liga. Y el último elemento en la bolsa de los assets que bajan es el Heads Up Football. A ver, ¿me lo explica usted, joven?
El Heads Up Football es, bueno, todo el mundo, supongo, bueno, no sé si todo el mundo, la gente que vea Game Pass o los partidos yo qué sé. ¿Qué estás haciendo? No me toques.
Estoy moviéndote el micro. Suena porro eso, para que pongas el cachivache este aquí, hombre.
Ah, vale. Pues
sí, el
Heads Up Football
es una nueva campaña que ha puesto en marcha la NFL. Sí. Recordaréis ese podcast de pretemporada que hicimos con Roger, en el que nos contó el tema de las diversas campañas que ha puesto en marcha la NFL para quedar bien, por así decirlo. Una de ellas es el tema del cáncer de mama, en el que un mes al año todos los jugadores van de rosita para demostrar lo mucho que les importa el cáncer de mama. Y otra de ellas, que de reciente creación, que manda cojones, con perdón de la expresión, es el Heads Up. El Heads Up consiste en decirle a los entrenadores que hagan el favor de decirle a los niños, a su vez, que cuando juegan a fútbol y placan, lo hagan con la cabeza alta. Y digo lo de manda cojones porque aquí en España, que tenemos un nivel mucho más bajo a nivel técnico que ellos, evidentemente, es algo que llevamos años haciendo. Yo hoy no estoy Ignasi, pero Ignasi me consta que es una de sus preocupaciones desde el día que se puso a entrenar, porque evidentemente,
o sea, desde el albor de los tiempos.
Exacto, desde cuando se juega con cascos de cuero y tal. Porque, evidentemente, el hecho de decirle a un jugador que vaya con la cabeza alta, o sea, con la cabeza alta, con la cabeza arriba, y no entre como Miura al contacto, es lo que evita el 90% de los problemas luego cervicales, cerebrales, etcétera.
Uh-huh.
Y entonces la NFL se ha dado cuenta de eso ahora, cuando llevamos 15 años viendo a linebackers, líneas de defensa, entrar al contacto, eso, como
todos.
Qué
curioso, ¿eh?
Sí, es muy curioso, ¿eh? ¿Verdad? El timing es...
Sí, el timing es muy curioso. No sé, o sea, el todo destila un aroma a poca sutileza y,
sí,
y tal. O sea, porque
sí.
El anuncio, yo no sé si lo habéis visto o no, pero el anuncio es como que el entrenador lleva a casa al niño, ¿no? Después de un entreno. Y la madre llega al niño y dice, hola, Timmy, ¿qué tal ha ido el entreno?
Muy bien, mamá.
Dice, todo es gracias a tu entrenador que mira por tu salud.
Se preocupa por ti.
Y se preocupa por ti y hace que tal, que todo sea una actividad segura, divertida y sobre todo. Sobre todo. Segura. Sí,
segura. Sí.
Gracias, head coach, por no sé qué. Y entonces el head coach le dice, no, gracias a vosotros por dejarme a Timmy. Tiene un gran potencial o algo así, ¿no? O sea, es una cosa... Es muy descacharrante. Quienes lo hayáis visto lo sabréis. Es totalmente descacharrante. Es como si yo fuera después del podcast y Willy me llevara a casa. Y mi madre dijera...
¿Qué no va a pasar?
Mi madre dijera, en caso de que en mi casa estuviera mi madre esperándome, me dijera, Willy, gracias por cuidar de Roger y darle esos zumos...
De calidad, no caducados.
De calidad y no caducados. Y
yo contestase, y gracias dice, a usted, señora, no, por dejarme a Roger.
Sí,
exacto.
Gracias por dejármelo. Yo solamente me dedico a hacer un podcast más seguro.
No, coñas aparte, la verdad es que chirría muchísimo el hecho de que la NFL, con todo el tema de esta campaña por la imagen que está librando, se ponga con ello ahora. Porque es que, insisto, el tema de la técnica de placaje, de evitar que los jugadores bajen la cabeza para que se hagan daño y tal, es algo que es antiquísimo. O sea, llevamos años aquí en España haciéndolo. O sea, es lo primero que te preocupa de un jugador cuando te llega, que la tendencia que tienen todos cuando llega la full americana y no han jugado nunca es a poner la cabeza por delante. Tienen que entender que no, que la cabeza no es un arma. Y el casco no es un arma, es una protección, que eso es algo que cuesta muchísimo hacerles entender. Y que la NFL, que es el Santa Santorum del fútbol americano en el mundo, se dé cuenta ahora y haga una campaña ahora, es como...
Es muy triste. Sí. Es muy triste y además triste por...
¿Triste porque se den cuenta ahora?
No, porque...
Y triste porque lo están aprovechando, sí, como una carta más.
Por utilizarlo.
Exacto. Te das cuenta que en realidad la seguridad del jugador se la trae el pairo, pero vamos,
totalmente
clarísimamente
floja.
Sí,
en
sí.
En cambio están muy preocupados por Timmy.
Sí. A ver, ¿hay algo más de esta sección de
no,
bolsa? No,
puedes poner musiqueta.
Venga.
Y
pasamos
y
a la
nueva
siguiente
sección.
La siguiente sección la has titulado Football for Dummies from Dummy. O sea, para tontos de un tonto.
Correcto.
Dicho con todo el respeto del mundo. ¿Es
correcto,
eso, no?
Sí, no, más que nada lo he puesto yo el título, o sea que...
Vale. Dices tú, ¿qué es lo más importante en el fútbol?
Sí, o sea, esta sección va a tratar de lo siguiente. Hay, no sé, a veces creo que hemos perdido un poco lo que es el planteamiento global del juego, de lo que es el fútbol americano, y nos centramos en cuestiones tontas. O sea, en plan, esto que es una wildcat o una option, tal, que es un zone blitz, la gente va un poco perdida.
Demasiados inventos y poca sustancia.
Y poca chicha.
Exacto.
Y pues para gente que acabe de empezar dentro de lo que cabe o lleve poco en esto, pues va a dedicar a esta sección. O sea, en plan, olvidaos de las tonterías que os dice la gente. Hacedme caso a mí.
Que yo tengo razón.
No, yo tengo razón, no.
El otro día, por cierto, lo oí por la calle aquí en el barrio, venía de comprar el sábado por la mañana, había un matrimonio mayor y le dice la señora, estaban hablando con un amigo, le dice la señora, cállate y no le escuches a él, que yo tengo razón.
Claro,
tal cual.
Como tiene que ser.
O sea, sería eso, ¿no?
Sí, viene a ser esto.
Vale, me parece
bueno,
bien.
Vosotros haced caso a quien queráis, pero os confundirán.
Son mala gente.
Son malos.
La droga es mala.
Yo, en cambio, os voy a decir las verdades. No, pero en serio. O sea, hay mucha gente que ha perdido la óptica de qué va esto y de cómo se juega y de por qué se hacen las cosas que se hacen. Entonces,
me has puesto un montón de números aquí que llevo rato mirándomelos y no me entero de nada.
¿No entiendes nada?
No.
Y he puesto números aquí.
Joder, has puesto números, además, con fórmulas matemáticas, yo qué sé.
Hostia, es verdad.
¿Qué
sí,
significan?
Sí. Ahora te lo explico.
A menos mal que tú sabes lo que significan.
Sí. Bueno, pues empezamos ya. Empezamos. 1, 2, 3, ya.
Venga.
Entonces... La pregunta es, ¿qué es lo más importante del fútbol? ¿Tú qué dirías? Tú que eres un técnico titulado, quizá el de mayor prestigio de
sí,
España.
Del mundo mundial.
Lo sabe todo el mundo. La mente ofensiva más prominente del territorio nacional.
¿Me estás llamando cabezón?
No.
Ah. ¿Qué es lo más importante?
¿Que se juega 11 contra 11?
No, hombre, como diría Cruyff, tener el balón.
Tener el balón.
Porque cuando lo tienes tú, no lo tiene el otro.
Ah, vale. Me parece muy bien.
¿No?
Eso para ti es lo más importante, lo que define el juego.
Lo que define el juego. Hombre, si tienes el balón puedes anotar. Si estás en defensa está más chungo. Y como que gana el partido que más puntos hace, pues hijo mío, ¿qué es que te diga? Para mí lo importante es anotar, por eso soy de ataque. Que la defensa es caca, todo el mundo lo sabe.
Vale.
¿Te ha gustado?
Yo te digo, yo no he preguntado, bueno sí, lo más importante he preguntado, pero ¿qué es lo más definitorio?
No sabes ni tú qué has preguntado. ¿Cómo que es lo más definitorio? Yo qué sé, que me llevan casco y coraza.
Pues no, o sea, lo que define todo...
Perdón, dijese lo que dijese y vas a decir, pues no, ¿verdad?
Pues no.
Vale.
Bueno, si hubieras dicho la territorialidad, que es
ya,
lo que...
Pero no voy a leer el guión, que queda mal.
Claro. Pero
vale, la territorialidad.
La territorialidad, sí, eso es lo más importante.
Bien. Vale.
No, pues sí, en efecto, hemos estado haciendo esta gilipollez porque Willy tenía mi respuesta. Entonces,
pero he sido bueno y no la he dicho. Ahora me la explicas porque ahora es cuando vienen los números y sí que no entiendo una mierda.
Sí, vale, pues mira, te voy a decir.
A ver.
El fútbol americano, a diferencia de casi el resto de deportes, juegos, dijéramos, como por ejemplo el fútbol europeo, básquet, tal, se define por la territorialidad. O sea, tú tienes un sitio, tienes un espacio para desarrollar el juego y siempre en la misma dirección. No puedes ir hacia atrás y tienes que usar el espacio que del que dispones para llegar al final del campo. Es un must. O sea, en básquet tú puedes meterla en el poste bajo y después abrir. En fútbol puedes pasar al delantero y tal. O sea, el espacio no es una variable definida y estable. En cambio, en el fútbol americano sí. En el fútbol americano, pues el campo es de 120 yardas por 53,3 de ancho.
Ah, el asterisco este es por, es multiplicar.
Ajá.
Ya, porque poner la X como hace todo el mundo, no.
Mira, porque la verdad es que lo estuve haciendo por aquí por el BlackBerry Playbook, que es un producto de gran calidad.
Todo publicidad. Señores de BlackBerry, un saludo.
BlackBerry.
Estiraos.
Échame algo.
120 yardas de largo por 53,3 de ancho, lo que da un total de 6.396, ¿qué?
Yardas cuadradas, ¿no?
Ah, imagino.
No sé.
Vale.
Bueno, es así, ¿no? O sea,
yo soy de letras.
Lado por lado.
Es lo que se dice siempre, ¿no?
Ya, pues eso. Pues muy bien, pues en esas 6.396 yardas cuadradas es donde tiene que pasar todo. Y donde tiene que hacerlo todo un ataque y tiene que hacerlo todo una defensa para cubrir todo ese espacio. Entonces, por ejemplo, si un ataque empieza a atacar desde la yarda 1, pues tiene por delante 5.863 yardas cuadradas para desarrollar su juego.
Hostia, dicho así suena mucho, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Ya me he cansado.
Pero no es para tanto, ¿eh? Tampoco.
Joder.
Porque fíjate, si... bueno, esto supondría que cada jugador defensivo tiene 533 yardas cuadradas
por cubrir, ¿vale?
¿Vale?
De ahí también, perdón, otro dicho, estoy un poco abuelo cebolleta hoy, muy famoso, que dice que la defensa es una manta que no cubre toda la cabeza. Sí. Si tiras de la cabeza,
si tiras
para
de la cabeza, te quedan cubrir los pies.
Exacto.
Y si te tapas los pies, enseñas los pechos.
La cabeza, se suele decir, pero bueno. Entonces,
bueno,
de estas...
La cabeza nadie se la tapa, ¿no?
No sé.
¿Entera?
Yo qué sé.
¿Tú te la tapas?
No.
Tú respiras, ¿verdad?
Pero yo nunca me tapo.
Ah, ¿no?
Tío, caluroso yo.
¿Ni en invierno?
No.
¿Y duermes con pijama o desnudo?
A ver, que nos desviamos del tema. Ya te aviso que vamos a cambiar el horario, porque hacerlo un domingo por la mañana es muy peligroso contigo.
Ya, pero es que yo he estado convaleciente. O sea,
es
esta
cierto.
Vez,
esa vez, esta vez,
esta
es
vez tengo bula.
Es cierto. Decíamos
además,
entonces...
me sabe mal porque me estoy perdiendo la carrera de Moto2. O sea, que
perdone usted,
cuando salga de aquí no quiero spoilers en Twitter...
La gente oirá esto después de que tú veas la carrera melón.
Es verdad. Pues, en ese caso...
Retiro lo dicho.
Retiro lo dicho y digo... Y ya me cago en la gente que me spoile.
Vale. Vale. Decíamos que de estas 5.386 yardas cuadradas que hay por cubrir, a cada jugador defensivo le tocan 533, que no son pocas. Pero bueno, no es lo mismo que las 5.000 de antes.
It's not moke of the pub.
Exactamente. Exacto. Como se dice en inglés.
Entonces, por ejemplo, he puesto varios ejemplos porque la gente... Sé que tampoco... Tampoco es brillante, ¿no? Nuestro público.
¿Qué forma de atacar al público de forma injustificada?
Sí, que yo los quiero. Sí, verdad, pero claro, no van a ponerse a hacer cuentas ahí en plan... ¿Y
eso
tiene, no sé cuánto? Pues no,
eso es
esto ya lo hago yo.
Yo lo tengo escrito y no me lo estoy leyendo.
Por eso. Pues entonces, un ataque que está en el medio del campo, atacando, tiene 60 yardas por delante, o sea, 50 más las 10 de la end zone.
Ajá. Uh-huh.
Lo que significa un total de 3.198 yardas cuadradas, que divides entre 11 y determina que cada jugador tiene que cubrir 290 yardas con 72.
No está mal.
No está mal. Y, por ejemplo, ya el último ejemplo que pongo, si una goal line situation serían, por ejemplo, una yarda más las 10 de la Enson serían 53,3 yardas cuadradas a cubrir por cada jugador. 53,3 también suena mucho, ¿no? Pero no es tanto. O sea, son dos pasos para el lado y... O sea...
te has perdido hasta tú.
O sea, 5 por 10.
Esta sección creo que la voy a matar. Porque yo me he perdido ya.
Hace rato
que ya no sé qué estamos hablando ni...
Pues lo estamos hablando todo el rato ahora mismo. Ahora mismo estoy poniendo ejemplos. A ver, tú que eres la mente ofensiva más brillante del país. No puedes perderte. O sea, estoy poniendo ejemplos simplemente de espacios por marcaje de según la situación del campo.
Ya.
Para la defensa.
Vale.
¿Vale?
Entonces,
pues bueno, pues en esos metros cuadrados se desarrolla la acción. Entonces, ¿esto cómo determina el juego y a los roles que se han establecido en el fútbol americano? Pues es muy claro. En el caso de los quarterbacks, por ejemplo, En el caso de los quarterbacks determina que el quarterback tenga que tener un brazo potente.
Sí.
Para poder...
cubrir todo este terreno.
Para poder estirar más sus pases y que forzar a la defensa a que cubra más terreno.
Vale.
Por eso es más difícil cubrir a... O sea, enfrentarse a Stafford que a Colt McCoy.
¿La puya es necesaria?
Sí.
Vale.
Sigamos. Entonces, esto es totalmente determinante. Mientras un... Lo más lejos que pueda lanzar un quarterback, pues lo más que la, el más espacio que tiene que cubrir la defensa. Eso está claro. En cambio, si te acercas a la endzone, lo que tienes que buscar es precisión. O sea, también es necesario para el quarterback precisión, porque a espacios reducidos los sitios, los spots en los que meter la pelota, pues obviamente se reducen también en caso de goal lines y tal. O sea, el espacio determina, por ejemplo, pues por tanto, que el quarterback tenga que tener potencia de brazos y tenga que ser preciso. Aparte de eso, eso es físicamente. Luego mentalmente ya, que tenga que tener su awareness y su liderazgo y todo esto ya también, obviamente. Pero desde un punto de vista físico, pues la naturaleza del juego obliga a que el quarterback tenga estas características. En el caso de los wide receivers, pues básicamente les obliga a que sean rápidos. Que sean rápidos, y mientras más rápido sea, obviamente más lejos pueden coger un balón y más espacio tiene que cubrir la defensa. Además, también, obviamente, también en espacios pequeños, o sea, cerca de la endzone, determina que sea muy importante la capacidad para el route running.
La capacidad para correr para rutas correr de forma rutas precisa, ¿no?
De forma precisa. Pues ya está, pues también podemos ver cómo la territorialidad define estos dos aspectos fundamentales en el juego de un receptor. En el caso de un corredor y también las líneas, en el juego de pase se llega a un sitio, en el juego de carrera se atraviesa un sitio. Eso determina que las líneas... O sea, para atravesar un sitio, obviamente lo que tiene que hacer una línea ofensiva es despejar el camino para que pase el running back. Con lo cual, obviamente, pues la línea ofensiva tiene que ser pesada y tiene que tener capacidad de eliminar los obstáculos por el sitio donde tenga que pasar el running back. El running back, a su vez, pues además de ser rápido, tiene que tener una cierta capacidad física de fuerza y potencia para atravesar obstáculos que se puedan encontrar en su camino, ya que él lleva la bola. No es como el caso del corredor y del receptor, que simplemente tiene que llegar a un sitio y recibirla. Las líneas defensivas, obviamente, pues lo mismo. Tienen que tener la capacidad de ser un obstáculo durante el mayor ocupando el mayor territorio posible para que no pase el running back. En el caso de linebackers, bueno, pues también básicamente lo que determina es que tienen que tener una capacidad física para cubrir bastante espacio, más que el de líneas de defensa, y una fuerza mayor que la de los cornerbacks y para
entrar al placaje,
a los running backs, que los running backs, como hemos visto, pues obviamente tienen que tener más fuerza que un receptor para atravesar obstáculos. Y los cornerbacks, pues básicamente lo único que tienen que tener es una capacidad de tamaño y velocidad similar a la que tenga un receptor. Con lo cual, básicamente, yo lo que he visto, mi experiencia durante examinando el juego, básicamente consiste en ver esto, que la territorialidad básicamente define todo lo que es el juego.
Vale. Prometo a los oyentes que electrificaré tu silla y en el futuro, como hagas otra de estas secciones tan amenas, te daré una descarga de su parte. ¿Te parece correcto?
Me ha parecido.
Hombre, yo ya te digo, a mí me ha parecido evidentemente interesante porque los otros que aportas están bien, pero ya te aviso de que Axel se iba a reír de esta sección. Porque lo conocemos, es un poco cabroncete y ya te aviso, ¿eh?
Ya, pero...
Además, sé que qué tipo de bromas hará. Con el rollo de que es domingo por la mañana y tal, saltará con la broma de que es un misal y... Como ya
sí,
lo conocemos.
Sí, es muy posible.
¿Verdad? ¿Pasamos a esa sección? ¿Te parece bien?
Sí.
Vale. La siguiente sección la has llamado la tontería esta llamada fantasy football.
Sí.
Y dices, ¿por qué la fantasy es una tontería? ¿Por qué es una tontería? A ver, explícamelo.
Porque básicamente es la fantasy se consiste en un grupo de gente generalmente tonta.
Oye, es que yo juego fantasy.
Y yo también.
Ah, vale.
Pero somos tontacos. Vale. La mayoría somos tontacos.
Sí, bueno, bah. Vamos a dejarlo.
Bueno, pues yo creo que es un grupo de gente generalmente tonta que se junta para hacer una cosa que básicamente, o sea, lo que define tu capacidad de éxito en una fantasy, que es el draft, ¿no?
Sí. Sí, 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 podríamos decir que sí.
Si tú drafteas bien, en teoría, todo el mundo va a estar igualado, porque vale, yo tengo a Arian Foster, yo tengo a Rogers, tal y cual. Entonces,
la gracia es saber qué es draftear bien.
Sí,
ese año.
Draftear bien básicamente sería coger y te compras una revista de fantasy, ¿vale? O lo que sea, o miras en la web y haces el draft de los expertos.
Eso es muy relativo.
Y lo copias.
Porque aún así, imagínate que tuvieras a Adrian Peterson la temporada pasada.
Sí.
Y cuando se rompió, te quedaste con el culo al aire.
Correcto.
¿Entonces?
Entonces eso, que es una tontería. O sea, no depende para nada de ti. O sea, tú tienes que draftear bien. Y luego si esto, pues ya te has jodido. O sea, no hay otra cosa.
Me parece un análisis muy científico, muy acurado. O sea, depende de ti, es una tontería, pero si luego te rompes...
Es una tontería porque, mira, en teoría, si todo el mundo lo hace bien y todo el mundo no se lesiona y tal, pues ganarás por centímetros o por lo que sea. Y si no, pues claro, o sea, los drafts realmente determinan la mayor capacidad de éxito. ¿Por qué? Porque en el fondo somos tontos y decimos, ay, pues yo voy a draftear a todos los de mi equipo. O sea, si yo soy de los Eagles, pues me cojo en primera ronda a Vic, en segunda a Deshaun.
¿Eso hay gente que lo hace?
Sí.
Yo no lo hago.
Yo lo he visto. Yo lo he visto.
¿Tú lo haces?
Yo no.
Ah.
Pero yo no soy
tan... Además, tú lo tienes fácil, porque como eres de 26 equipos diferentes...
Sí, sí, sí.
Por podrías eso, coger uno de cada equipo.
Pim,
exactamente.
Pam, pam. Pues...
¿No has puesto más números aquí?
No, pero espera.
Ah, perdón.
Quiero seguir diciendo por qué somos tontacos, además.
Perdón.
Está el tontaco especie, yo drafteo todo de mi equipo, que luego las pasan canutas en los bye weeks. Luego está el tontaco en plan, voy a apostar por este chaval. Este chaval va a ser la bomba este año. Va a explotar y lo vais a flipar. Entonces ahí la cagas. Yo llevo un montón de años apostando por uno. No diré quién.
Pero dilo.
Para que no se rían. No. Y siempre lo hago. O sea, tus capacidades de éxito dependen del tontaquismo de tu rival. Olvídate de lo demás. Tú no estás haciendo nada bien en la fantasy.
Y de tus habilidades de pitoniso Lolo.
No, el pitoniso Lolo no existe.
No, mierda que no. ¿Cómo que no?
No existe eso. No existe, porque esos son waivers y dices... Pues, por ejemplo, en waivers el año pasado, quien tuviera la suerte de pillarse, de ser el más listo y coger a Víctor Cruz, posiblemente ganó su liga.
Ya, pero, por ejemplo, hay otro factor que entra aquí, es si las ligas son keepers. Porque entonces, draftear novatos sí que no es tan fácil como... O sea, novatos, los que tienen éxito inmediato en una fantasy NFL son que los 10 primeros, 15 primeros... 20 primeros como mucho.
Bueno, luego siempre puedes... Es eso, luego siempre estás a lo que salga en waivers. El que sea más rápido o más malo a principio de temporada, pues ese ganará.
Esa teoría ya no está. Me acaba de comprar.
O sea, quitaos las tonterías de la cabeza. No estáis haciendo nada bien la fantasy. Lo que están haciendo mal los demás o tú has tenido un golpe de suerte por haber podido pillar waivers a alguien.
¿Puedo decir los números ya que has puesto aquí?
Sí.
Dices, el puesto de receptor número 3 de los Dallas Cowboys los últimos años ha sido Miles Austin, 2011, 579 yardas y 7 touchdowns.
Espera, vas equivocado.
Yo estoy leyendo lo que pone.
Sí, pero lo está saliendo mal. Estos son en 2011 los números.
Sí.
O sea, esta jornada Ogletree supongo que será, después de la primera jornada Ogletree habrá sido el jugador más en demanda de la liga.
Seguramente, sí.
¿Es flor de un día o no? Pues no. ¿Por qué? Porque el puesto 3 de los Cowboys, generalmente, puesto 3 receptor de los Cowboys, generalmente da muy buenos rendimientos. En 2011, pues el Miles Austin, que era el primero o segundo, dijéramos, consiguió 579 yardas y 7 touchdowns. Des Bryant, también primero o segundo, 920 yardas y 9 touchdowns. Y Loren Robinson, que era un tío que venía de los Rams. No lo olvidemos, que dijéramos que no era una estrella de la liga. Bueno, sigue sin serlo, pero... Consiguió 858 yardas y 11 touchdowns. Eso en 2011. Yo creo, voy a apostar, de que siendo primero o segundo receptor este año los Jaguars, no va a hacer mejores números que estos.
Que 588 yardas y 11 touchdowns.
858 y 11 touchdowns.
Eso, perdón.
En 2010, quien tenía el rol
de tercer receptor
era Roy Williams y consiguió 530 yardas y 5 touchdowns. Que no está mal para Roy Williams. Roy Williams era de Texas, ¿no?
Sí, señor.
Vale, no hace falta decir nada más.
Capullo.
Y bueno, es quien diga, hostia, pues es que Roy Williams no era malo, realmente, saliendo de la universidad era un buen jugador y tal. Pues vale, pues tenemos en 2009 a Patrick Creighton, que este sí que no me podéis decir que era la hostia de tío, y consiguió 622 yardas como tercer receptor en 2009 y 5 touchdowns, que también son unos números a tener en cuenta. Si queréis, luego podéis comprobar los números que tuvo Creighton con los Chargers el año pasado. Y supongo que no tendrán nada que ver con esto.
Entonces, ¿la conclusión cuál es?
La conclusión es que sí, que Gavin Ogletree está libre todavía en vuestras fantasies, porque estáis con una fantasy de gente lenta. Pues...
O de estos como Ignasi, que miran el email una vez cada tres meses, ¿no?
Sí, sí, sí. Vale. Gente lenta en general. Tanto ella misma o en su uso de...
Las nuevas tecnologías.
Aparatos tecnológicos.
Vale.
Pues sí, draftead ahí. Fichadlo. Y bueno... Depende de qué número, de qué receptor número 2 tengáis. A lo mejor Ogletree hace mejores números que él. O sea que... No solo ficharlo, sino que... Pensad en base semanal que quizá sea mejor titular que alguno de vuestros primeros o segundos receptores.
La siguiente sección que nos has puesto es en peligro de extinción. Tú dices, por ejemplo, que la primera cosa que está en peligro de extinción en la NFL actual son los placajes.
Hay muchas cosas en peligro de extinción.
Especialmente en las secundarias. Secundarias que plaquen hoy en día es algo bastante raro.
Sí, sí, sí. Pero hay más cosas. En este caso, los placajes los he escogido para la primera jornada. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos fallados. El año pasado ya vimos muchos fallados. Y este año más. Y esto va a ser no se va a acabar aquí, sino que va a ser una tendencia que va a seguir y va a crecer. Todo ello gracias a...
El nuevo CBA.
Convenio colectivo.
Convenio colectivo, exactamente. Porque tú nos apuntas varios artículos, en concreto del 21 al 24, que dicen lo siguiente. El 21, por ejemplo, dicen que los off-season workouts son voluntarios y tienen una duración máxima de 9 semanas, sin contacto.
Sin contacto, sí.
El artículo 22, minicamps obligatorios de una semana para jugadores veteranos como máximo, tampoco permitido el contacto. Artículo 23, preseason training camps, 2 semanas antes del primer partido de preseason o el 15 de julio, lo que llegue antes. Aquí sí permite 3 horas de contacto al día con shoulder pads, con hombreras. Y el artículo 24, regular season y post-season, 14 prácticas con shoulder pads, 11 de las cuales en las primeras 11 semanas, sesiones de 3 horas como máximo.
Sí, o sea, una práctica es una sesión de 3 horas con pads.
Claro, imagino que tú lo que estás diciendo aquí es que como reducen al máximo la sesión de contacto, el que se practique el placaje cada vez va a ser menos. Claro. Con lo cual, si el jugador ya no viene con una base técnica un poco apreciable de su etapa en college, en la NFL no va a aprender a placar.
Coño, es que incluso yo pienso que según esto se le puede olvidar.
Sí, según el caso seguramente sí. Como sea un cornerback que durante la temporada regular no vea mucha acción de placaje porque no su esquema no se lo pide, es bastante probable que cuando llegue el momento de hacer un placaje importante diga, hostia, ¿cómo iba esto? ¿Pongo el brazo, el pie, la cadera?
Vale, espera, estoy haciendo una pequeña cuenta, ¿eh? Son 4 y 4, 3, 4 por 3, 4 por 3,
12.
24, me llevo 2.
Está toqueando su playbook aquí. Da miedo un poco.
creo que son, si mis cuentas no han ido mal, creo que son 78 horas de contacto en todo el año.
Joder. No hace falta decir nada más.
No hace falta decir nada más. O sea, quien se queje de los de que ¡ay, cómo falla el placaje!
Pues, que tiene razón, por otro lado.
Sí, que tiene razón.
Que no espere que se solucione en un futuro próximo.
No va a ir a mejor, amigos.
No, ni mucho menos.
Va a ir a peor. O sea, es que básicamente además se está favoreciendo aquí totalmente a las ofensivas. Lo que busca claramente un jugador de ataque es que nadie le toque.
Claramente.
Y eso... Se lo esto. O sea, esto...
Ojo, no estamos esto, diciendo
el
que...
El convenio colectivo le está dando... Obviamente mucha ventaja respecto a un jugador defensivo para lograr su objetivo. O sea,
no estamos diciendo que haya equipos que no sepan, que no vaya a haber ningún equipo que sepa placar. En el podcast de esa semana poníamos el ejemplo de San Francisco, por ejemplo. Estamos diciendo que un equipo tendrá que decidir, un staff tendrá que decidir cómo centra esas horas de contacto, si da más importancia al tema de, coberturas y esquemas, o da más importancia al placaje. Con lo cual es bastante probable que veamos en el futuro próximo defensas que sepan placar técnicamente mejor que otras, pero que en cobertura sean peores.
No, yo creo que... A ver, el tiempo que se esté permitido de pads, que son 78 horas, si yo no he contado mal, yo creo que van a ser todas empleadas a placar, pero...
¿Tú crees?
Sí, pero 78 horas.
No, son poquísimas.
Son muy pocas. Aunque todo aunque todo lo bases en placar, o sea, que dijéramos que no haces drills de 7 contra 7 o de 11 contra 11.
¿Y entonces por qué hay equipos que placan mejor que otros?
Pues no sé.
Yo creo que es que no todos van a dedicar las mismas horas al placaje que otros. Yo creo que eso es obvio, porque si no, todo el mundo más o menos placaría igual. Pero es que estamos viendo, en la jornada 1 vimos un montón de casos de equipos que placan bastante bien, como es el caso, insisto, de San Francisco. Es que equipos también no tendría que ser... La palabra a usar es secundarias, más que nada. Especialmente, porque un linebacker, quieras que no...
O linebackers también, pero...
Bueno, pero los linebackers, quieras que no, están más acostumbrados a placar durante toda su vida y tienen un poco más la técnica, un poco más pulida. Pero las secundarias es escandaloso. Y ves algunas secundarias que esta semana primero hemos visto que hacen errores, pero es que... De novato, de bulto, de high school.
Pero es que las secundarias tampoco... Su rol tampoco es placar.
Ya, pero deben saber hacerlo.
Deben saber hacerlo, sí.
Porque claro, si cuando se completa el pase el DB es incapaz de placar...
Sí, sí.
Te vas a encontrar con 4 Deion Sanders por secundaria.
Ya.
Pero bueno. ¿Algo más que añadir de este peligro de extinción?
Pues no, que próximamente trataremos otros, pero la verdad es que este de los placajes... yo ya me acordaba que el nuevo convenio colectivo era antiguo. Tampoco es que fuera demasiado permisivo, ¿eh? Pero este nuevo me acordaba que era bastante restrictivo, lo estuve mirando y en efecto. 3 horas por 14... 14 veces durante la jornada regular y me parece una salvajada. O sea, es que solamente una hora de contacto a la semana.
Y la última sección de hoy es una que tú has llamado Los Mercenarios.
No tengo otra,
Justito. Era una hora de programa,
Ya. ¿Y cuánto llevamos?
Pues llevamos una hora.
Ah, vale.
Sección que tú has llamado Los Mercenarios.
Sí.
Porque es un repaso a la Free Agency del próximo año. Dices que, por ejemplo, lo has dividido por posiciones. Sí. En el caso de los quarterbacks, los dos nombres más interesantes son...
Este también,
mentira, es una.
También lo podemos esto. También esto la gente, si quiere, también se puede tomar notas para su fantasy. Porque,
vale.
Porque hay muchas teorías que apuntan a que los jugadores en último año de contrato
rinden mejor.
Con lo cual hay gente, incluso que en la fantasy, estos que son muy frikis ya de frikis a lo bestia, pues miran además en sus chuletas tal quién acaba contrato y quién no. Con lo cual, si queréis tomar nota, pues aquí también podéis.
A ver, insisto, el nombre más interesante que nos has puesto es Joe Flacco, porque también nos pones Matt Schaub, pero Matt Schaub se anunció el domingo pasado que justo después del partido había firmado una extensión.
Ah, sí.
Por 4 años y 62 millones. Con lo cual, no creo que nos tengamos que preocupar en un futuro próximo de Matt Schaub. Y luego nos has puesto una lista que te voy a decir así con cariño, ahora que no nos escucha nadie, que la lista está llena de cachocarnes, ¿eh?
Da miedo, ¿eh?
A ver, repaso.
Yo, no, o sea, no es que los haya elegido, son los que hay, ¿eh?
Derek Anderson, Charlie Batch, Jason Campbell, Chase Daniel, Trent Edwards, el mismo flaco, Bruce Gradkowski, Rex Grossman, Tarvaris Jackson, Byron Leftwich y Matt Schaub, que ya hemos dicho que ya no.
Pues de esta lista quien puede estar un poco, bueno, debe estar llorando en su sofá, debe ser Ignasi, porque tanto Byron Leftwich como Charlie Batch entran en sus últimos años de contrato. Y será especialmente duro cuando el año que viene renueven a los dos.
Y si renuevan a los dos, mira, lo que es bastante probable que pase también es que le peguen la patada a Charlie Batch porque está mayor y renueven a Leftwich.
Sería lo más normal.
Que entonces nos vamos a reír. No con Ignasi, sino de Ignasi.
Sí, sí.
Que quede claro.
No, pero lo de Joe Flacco va a ser un tema también que promete tenernos entretenidos todo el año.
No, especialmente si él va diciendo en pretemporada que es el mejor quarterback de la NFL y luego en temporada regular hace un papel digno. Va a llegar al último, o sea, va a llegar a las negociaciones diciendo, nenes, show me the money.
Sí, es que en NFL.com el otro día creo que era, no sé quién escribió un artículo que decía que Flacco le había confesado al escritor que, no sé si era el mismo que escribió el artículo o a un compañero suyo,
ay,
que no tenía ninguna preocupación en su contrato, que cada día que pasa él es más caro.
Venga. En fin, en el apartado de los running backs, aquí tenemos algo más de calidad. Por ejemplo, Ronnie Brown, Reggie Bush, Sean Green, Peyton Hillis, Brandon Jackson, Brandon Jacobs, Felix Jones, Brian Leonard, Isaac Redman, Marcel Reese, Owen Smith, Antoine Smith, Kevin Smith, LaRod Stephen Howling, Nafahu Tahi y Danny Woodhead. Evidentemente, los nombres que sobresalen son, por ejemplo, Reggie Bush, que ya dijimos esta semana que lleva la temporada pasada, hizo una temporada de running back decente por primera vez en su vida.
Sí.
También estaría Peyton Hillis, que falta ver lo que hará este año en Kansas City, aunque no viene de un año excelente tampoco. Tendríamos también a Kevin Smith de Detroit, que es un running back que tampoco ha tenido mucha suerte con las lesiones, pero que a mí particularmente me sigue gustando bastante. Danny Woodhead, que es el típico running back de New England que ahí le sacan.
Que está en ese ecosistema. Yo creo que a Danny Woodhead no, nadie le va a ir a buscar de fuera.
No. Además es que es el típico jugador que en New England le sacan petróleo, pero luego lo pones, sí, en otro esquema y dices, este tío es cojo.
Sí. Y el tema de, para mí muy interesante, es Sean Green. Porque Sean Green pasa un poco under the radar, pero cuando él juega. Bueno, los años que los Jets han llegado a postemporada y a final de conferencia. Yo creo que el MVP era Sean Green. Bueno, ofensivo sobre todo. Y
¿no era Sánchez?
No era Sánchez. Era el semáforo de Sánchez.
En la lista de receptores, aquí hay unos cuantos nombres más, obviamente. Dani Amendola.
Amendola.
Amendola, sí.
O sea, se van a pegar de hostias por él.
¿Tú crees?
Sí, ya verás, va a ser el jugador más caro de la Free Agency.
Voy a hacer un poco de corte porque me has puesto nombres aquí a tu tiplén y no acabaremos, sí, ni mañana. Por ejemplo, Damien Dola. Luego está Dwayne Bowe, que es otro, sí, que también hizo un amago de holdout esta offseason. Sí. Víctor Cruz. Donald Driver, Malcolm Floyd, se ha movido la lista sola.
Devery Henderson,
gracias. Y Randy Moss.
Greg Jennings,
Randy Moss, Steve Smith. Steve Smith el de San Luis, no el de Carolina. No.
Y luego ya podíamos pasar a Mike Wallace y Wes Welker.
Exacto. Ambos dos con una situación contractual complicada, podríamos decir. Sí. En el caso de Welker, más complicada, sí, porque yo creo que es un tío que está clarísimo que su staff o su directiva no quiere darle un dinero que yo creo que merece bastante. En el caso de Mike Wallace es uno de esos casos que después de una buena temporada se sube la parra y dice también, bueno, show me the money.
No sé,
yo creo que es más.
Mike Wallace lleva un par de años ya a buen nivel, ¿eh?
Yo creo que no para lo que pide. Por los números que se barajó esta offseason, que se oía de rumores que estaba pidiendo, creo que llegué a oír 5 años o 70 millones o algo así, pedía, yo creo que no los merece. Mejor contrato el que tiene ahora, sí. Pero esa fortuna no, personalmente creo, ¿eh?
Pues yo creo que posiblemente sea el tercer mejor receptor de la liga.
¿El tercer mejor de la liga?
Estadísticamente.
Pero las estadísticas muchas veces hacen trampas.
¿Tú has visto las yardas por recepción de este tío y los touchdowns que marca?
No sé.
Yo creo que pasa bastante también under the radar, ¿eh? Mike Wallace.
Supongo que, a ver, nombres más importantes aquí, más que nada porque son jugadores que, pese a estar en último año de contrato, no han dado problemas, no han hecho holdouts ni cosas raras y siguen aportando. Imagino que estaríamos de acuerdo, Craig Jennings y Víctor Cruz.
Sí.
Son los dos nombres principales.
Y Welker y Wallace. Bueno.
Sí, lo que pasa es que Welker y Wallace es lo que hemos dicho ahora. Ya vienen con un problema previo. El caso de Jennings y de Cruz, sí, no tienen problemas que sepamos.
Estos son, dijéramos, los territorio virgen por explorar. A ver por dónde petan.
Exacto, falta ver qué pasará. Luego, en el tema de los tight ends, tenemos a Martellus Bennett, que está en los Giants y yo creo personalmente que va a hacer una muy buena temporada. Dallas Clark, Jared Cook, Tony González, que en principio tendría que retirarse, según dijo. Porque dijo que cuando acabase el contrato con Atlanta su intención era retirarse. Veremos cómo acaba. Todd Heap, luego Leonard Pou, Dante Rosario, Alex Smith, el de Cleveland, Ben Watson, Jason Witten.
Hombre, si te fijas, aquí está, hay bastante, bastante zona alta de receptores, claro. Si Tony González se retira, no sé, pero claro, luego está Martellus Bennett, que yo también creo que puede hacer un buen año. Dallas Clark, que bueno, ya está de capa caída, pero en teoría también tendría que buscar alguna renovación. Y el tema de Jason Witten va a ser bastante interesante. Y va a determinar un poco el panorama contractual de los Titans.
No, especialmente porque,
en el corto medio plazo.
Porque una vez cortado, dejaron libre a Martellus Bennett y se ha ido a los Giants, después de Jason Witten, si quitas a Witten, falta ver quién está. Aparte de que siempre ha sido, y eso es notorio, uno de los mejores amigos de la plantilla y uno de los objetivos preferidos de Romo,
sí,
en el campo, con lo cual... Y veo que no has puesto jugadores defensivos, ¿no?
No he puesto jugadores defensivos.
¿Y kickers? ¿Cómo no pones kickers?
Kickers, no, porque prefiero más... No, da igual. Da igual. No, he puesto solamente los skill positions.
Sí, sí,
que
obviamente.
Es cierto que también hay que echarle una mirada. Para el próximo programa me traigo solamente defensivos.
Vale, me parece correcto. Decías que faltaba una sección, pero te pongo musiquita.
Sí. Vale.
¡Qué bonito, eh!
¡Oh, se me ha puesto el piel gallina!
A ver, la última sección, que voy a ciegas porque no tengo nada en el guión, sí, o sea que estoy un poco cagat. Cagat.
Se titula En el próximo episodio.
Vale, bien.
Vale, entonces, bien. No sé por qué, esta sección la tenía pensada y luego se me ha olvidado y la he recordado esta mañana.
Bajo los efectos del...
Bajo los efectos de la medicación.
Ah, eso no sé si es bueno.
De la sedación...
Bueno, en fin. A ver, tira.
Bueno, pues básicamente pues en esta sección me voy a dedicar un poco a ver cosas que puedan pasar en la liga durante estas dos semanas, no, tres, ¿no? Yo vuelvo dentro de tres.
Exacto.
Tres. Pues, ¿qué puede pasar en la liga? Entonces, como me he levantado así, con el pie cambiado y tal...
Drogado.
Pues se me han ocurrido unas cuantas tonterías. ¿Qué puedan pasar?
A ver.
Una de ellas, Brandon Whedon puede ya andar por las 12 intercepciones y puede haber sido engullido ya por un mínimo de 3 o 4 banderas americanas.
La de las intercepciones te la compro, la de las banderas lo veo menos factible, pero...
Sí, ¿no? Porque esto de las banderozas solamente se hace en el kickoff.
Creo
en
que
el
sí.
Kickoff weekend, ¿no?
Creo que sí.
Maldita sea. Pues tendrían que extenderlo para que Whedon se sintiera como en casa. Arropado, mejor dicho.
Mucho mejor dicho, exacto. Lo de las 12 intercepciones te lo compro.
Sí,
sí, sí. Luego, o sea, perdón, nos pondríamos en la semana 5, ¿verdad? Pues cuando tú vuelvas.
Ahora, sí, se acabará.
Hoy empieza la 2.
La
o sea,
dos,
hoy, José, perdón, tres, se juega tres, la 2, el resto de la 2. 3, 4, 5, ¿no?
3, 4, 5. Bueno, la 5 será la semana que yo venga.
Exacto.
O sea, serán 2, 3, 4, dijéramos.
Habrá pasado, exacto, 2, 3, 4.
Sí.
Con lo cual, ya lleva 3.
Sí, a 3 por partido, una 12.
Sí, 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 lo veo factible.
No, no, no.
10, 12, sí, sí.
Luego, en nuestro calendario también creo que ya habrá pasado la reunión que quiere tener Goodell con los jugadores del Bounty Gate, los sancionados.
Sí, señor.
Creo que también debería haber pasado. Y esto tengo también muchas ganas de verlo porque Vilma yo creo que va a destruir la oficina de Goodell. O sea, va a llegar allí. Va a empezar, como sabes, el anuncio de Danette.
Exacto.
Pues va a ser lo mismo. Cambia tu rutina. O sea, va a destrozar todo lo que es esa oficina y esto va a ser muy digno de verse.
La reunión será con mediadores, ¿no? Imagino. Porque si no, yo creo que Bilba es capaz de...
Yo no sé. Yo en vez de mediadores, lo que sí que sería, cogería policías de estos con...
Yo soy Godel y no me reúno en solitario con Bilba. Eso lo tengo clarísimo.
Yo a Bilba no lo meto en mi casa. Sí te lo digo.
¿Qué más?
¿Qué más? También habremos asistido a uno de los duelos cumbre que nos puede ofrecer este deporte, pero no solo este año, sino quizá en la historia de la liga.
¡Qué miedo me das! A ver.
Creo que es en la jornada 3. Tenemos un apasionante Bills Browns.
Sabía que ibas por esos derroteros, si te he visto venir.
Vale, otra. También pienso que para cuando vuelva, Kudler puede haber encajado unos 38 sacks. Y haber montado unas 45 broncas con su tackle izquierdo.
Me gusta mucho la cara de pena que pone.
Sí.
Cuando esa cara que pone en plan, ya no sé qué hacer, estoy a punto de ponerme a llorar.
Sí.
Me gusta mucho.
En plan, debería volver a 2 hombres y medio y dejar el fútbol.
El Baldwin bastardo. ¿Y qué más tenemos?
¿Y qué más? Pues he estado mirando así un poco el calendario y la verdad es que, hablando personalmente, me da bastante miedo que los Saints puedan estar fuera de playoffs.
¿Fuera de playoffs en la semana 4 ya?
Sí, porque...
¿Tú crees?
La NFC Sur,
¿sí?,
se cruza este año con la Norte.
Sí.
Y bueno, es bastante jodido esto de verse con Dallas, con Nueva York y tal, está complicado. Pero es que además uno de los partidos de fuera de conferencia, de fuera de división, que no son los de la Norte, a los Saints le toca en este periodo y son los Packers. Fuera de casa además.
Uf.
Con lo cual, tal como está la situación, el equipo así un poco removido y tal, la verdad es que... Me sabe mal decirlo, pero veo que nos podemos llevar un buen susto para la jornada 4.
Tú imagínate que se produce la reunión de los jugadores con Godel. Godel se da un golpe en el escritorio esa mañana y de repente les indulta. Y vuelven al terreno de juego.
Sí.
Y entonces vuelven los defensas, especialmente Bilba, y llegan a los Saints, los llevan a playoff o incluso a la Super Bowl y la ganan. Sería un zas en toda la boca tan increíblemente espectacular...
Sí,
que solo porque pasase...
Sería muy bonito, ¿verdad?
Pero no pasará.
Pero no pasará porque...
No tiene pinta.
Básicamente quien no va a volver es Sean Payton, que este sí que ni indulto ni nada, porque aparte él me parece que no ha pedido.
No lo pidió.
Pues yo creo que es lo que nos falta, básicamente, porque... Yo no sé, pero yo vi al equipo como un poco ofuscado, ¿eh? Contra los Redskins no me gustó nada.
Hombre, el hecho de tener al entrenador en el campo, que es tu quarterback, tiene cosas buenas, obviamente, porque si tienes un quarterback brillante, como es el caso, te puede funcionar bien. Pero hay momentos, y eso pasa en todos los partidos, en los que necesitas una visión desde fuera.
Sí.
Porque desde dentro las cosas no se ven nunca igual.
No.
Y desde dentro siempre crees que puedes completar ese pase y que esa jugada va a funcionar y que esa cobertura no es tan terrible y lo sé porque me ha pasado con quarterbacks que desde dentro se creen que todo es cojonudo y tú estás fuera tirándote de los pelos diciendo, pero ¿qué hace este?
Correcto.
Con lo cual...
Pues no sé, yo espero que por lo menos a la vuelta de Joe Beat no estemos fuera de playoffs ya, pero entre el nivel de la sur, los cruces con la norte y eso de encontrarnos encima a los Packers, pues veo a los Saints bastante jodidos. Pero lo hablaremos de aquí a 3 semanas.
Bueno, pues hasta aquí ha sido el primer episodio del podcast de Roger, de Nonsense Football. Sé que a muchos os habrá decepcionado. Recordad también que hoy venía drogado. No
sí,
he sido yo.
Estoy drogado.
No he sido yo. Eso es importante recalcarlo.
Pero
no yo creo que la próxima semana vendrá más en forma. Más que nada porque le voy a quitar un par de secciones. Esta es coñazo.
No.
Si hay alguna de las números que hay que replantearla, porque si no...
¿Tú crees?
Como lo hagamos domingo por la mañana, esto va a coger un tono misal espectacular.
Es que domingo por la mañana es jodido, ¿eh?
Sí, sí, ya lo sé ya. Para levantar el ánimo. Tendremos que ponerlo un sábado por la noche antes de que te vayas de fiesta o algo así.
Es que además, las drogas lo que tienen. No he podido venir acompañado de petaca, la tengo que dejar en casa.
La droga es mala, amigos. La droga es mala.
La droga es mala.
¿Quieres añadir algo más antes de irnos? Recordad que volverá en 3 semanas. Y recordad también, por cierto, que tiene un email, que es roger@futbolosix.com. Si le queréis plantear preguntas...
Proponer secciones.
Exacto.
Enviar fotos de amigas convenientemente desnudas.
Eso no hace falta.
No hace falta, pero es bienvenido.
Se agradece, ¿no? Hala, que paséis una buena jornada. Adiós.
Venga, hasta luego.